llegó la hora de su radionovela favorita.
La Otra Frontera.
Una producción del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
En asociación con la Embajada Real de los Países Bajos, Conservación Internacional Bolivia y esta radioemisora.
Producción, Verónica Pasarauco y Jack Duhaime.
Realización y edición, Gustavo Navarre.
Idea original y guión, Juan Pablo Piñeiro, con la colaboración de Jack Duhaime. Con la actuación de Sergio Caballero, Soledad Ardaya, Fernando Tarifa, Marcela Arzabe, Gustavo Riveros y con los relatos de Nicolás Bauer.
Siempre hay un camino, siempre hay una manera.
Si te gustan los cuentos de verdad, no te vayas, porque
aquí empieza tu radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera. Siempre hay un camino para el que sueña. La
Hoy presentamos
El Tigre Gente.
Hola de nuevo, mis queridos amigos. Volvemos a un capítulo más de La Otra Frontera. Hoy hablaremos de la leyenda del Tigre Gente, ya que, como ustedes saben, la selva está llena de leyendas. ¿Qué es un Tigre Gente?, preguntarán ustedes. Bueno, según lo que cuentan en la selva, es un hombre que tiene conocimiento para convertirse en jaguar. Pero el tigre gente es más peligroso, pues posee el cuerpo de un tigre y la inteligencia de un humano. Dicen que la única manera de reconocer a un tigre gente es que sus partes íntimas son las de un humano, a pesar de que todo su cuerpo es de jaguar. Bueno, pero ahora recordemos un poco el anterior capítulo. Se acordarán que Joao y sus compañeros mototaxistas, usando unos fierros largos, lograron destruir dos de los barcos usados por los sicarios que acompañan a José Terrazas y recuperar el cargamento robado.
¡Compañeros! ¡Ahora! ¡Al agua! ¡Tienen los patitos malos y feos!
Lamentablemente, José Terrazas pudo escapar en un barco, llevándose a Victoria de rehén.
A ti, no solo te mataré personalmente, sino que haré un video con tu agonía y lo pondré en el internet para que todos sepan cómo mueren las perras.
Por suerte, Lucas Guzmán y el jaguar místico ven a la poderosa lancha de José Terrazas volar sobre el río y se lanzan en moto detrás de los secuestradores.
¡Mira ya! Creo que es José. Está con hombres armados.
¡Ay, no! Y tiene a tu madre. Digo, a tu padre.
José Terrazas llega a una pequeña playa y se despide de los hombres que lo acompañan.
Quiero que retornen a la ciudad cada uno por su cuenta, para llamar menos la atención. Escondan las armas aquí en la selva. Yo me llevaré a esta desgraciada.
Lucas Guzmán y el jaguar místico llegaron justo a tiempo para desarmar al maleante y salvar a Victoria de una muerte segura.
¿Tú? Tú eres el abogado desgraciado ese. Ustedes son cómplices.
Señor Terrazas, usted se equivoca. Yo soy el jaguar místico, el chamán más poderoso. Al que usted conoció fue a...
El jaguar se recoge el pelo, se ata la colita y saca unos lentes del año de la pera.
Segundino B. Rocha, abogado de la Universidad de Yayagua, siglo XX.
José Terrazas está en el piso y le cuesta entender lo que está pasando, sobre todo con la presencia de Lucas Guzmán.
¿Y vos, mocoso? ¿Qué haces aquí? Tú también estás metido con esta banda de criminales.
Me imagino. Yo también andaría con maleantes de poca monta.
Si hubiera tenido un padre tan turbio como el tuyo y una madre que por 2 pesos se ofrecía entera.
El comentario saca de quicio a Lucas Guzmán.
Te voy a enseñar a patadas a respetar a mis padres, desgraciado.
Felizmente para el maleante, Victoria logra apaciguar a su hijo.
No te ensucies los zapatos, Lucas. Él no vale la pena. No te pongas pues a su nivel.
Entre los tres inmovilizan al rufián y lo amarran como salchicha de los pies a la espalda.
Si necesitas rascarte la nariz, avísame, que yo te voy a ayudar con mucho gusto, pero con mi cuchillo.
En ese preciso momento llega el mototaxista Joao Capivara.
¡Victoria! ¡Mujer! ¿Estás bien?
Victoria lo abraza fuertemente, pues siente un gran cariño por este animado mototaxista que siempre la ayuda.
¡Sí, Joao! ¡Y gracias como siempre por todo!
Al jaguar místico no le agrada tanto la llegada del mototaxista y se pone incómodo.
Victoria, ¿quién es tu amigo?
Ah, cierto. Te voy a presentar, ¿ya? Joao Capivara, este es mi hijo. Digo, este es el hijo de don Víctor, el anterior dueño de la beneficiadora, ¿no ve? Se llama Lucas. Y este otro es un papaco, de mucho cuidado, ¿ya? Se hace decir, pues, el jaguar místico.
El saludo del jaguar es frío y desconfiado.
Todo el gusto es suyo, don Bobo Raro.
En cambio, Joao saluda con mucha alegría.
Parece que mucha gente está interesada en protegerte. Cada vez estoy más seguro que tú eres Victoria Mamani.
¿Quién es Victoria Mamani?
Era una famosa mujer dirigente de esta zona, que defendía la selva por encima de cualquier cosa. Sus denuncias hicieron tambalear a muchos madereros ilegales, por lo que estos, que con seguridad son amigos de esta basura de terrazas, mandaron a acribillarla. Victoria Mamani entregó su vida por la selva.
Entonces, ¡no puede ser tú! ¡Pues ella ha sido asesinada!
Sí, compadre. Incluso yo la vi muerta, pero ella era idéntica a Victoria y se llamaba también Victoria.
Es muy extraño.
Todo es extraño en la selva.
Tienes razón, Capivara. En la selva pasan cosas muy extrañas. Joao propone a sus amigos usar la poderosa lancha de José Terrazas para buscar refugio en San Buena Esperanza.
Con el señor místico nos encargaremos de llevar a la cárcel a este chistoso. No se preocupen que estoy acostumbrado a efectuar entregas en moto, y este paquete es solo un poco más feo y hediondo de lo normal. Puedo contar con su colaboración, señor místico.
Esa moto está en muy mal estado, pero no se preocupe, don Bobo Raro, que las cosas del espíritu y los objetos motorizados no tienen secretos para mi ciencia.
Pobre jaguar místico, preferiría morir que confesar al mototaxista su total incapacidad de manejar cualquier mecánica sobre 2 ruedas. Saltaremos en el tiempo y el espacio. Pasó el día y llegó la noche. Un hombre que conocemos está caminando por unos senderos de la Mata Virgen. El individuo llega donde una planta especial, con hojas grandes y formas misteriosas. Él mira a todo lado para asegurarse de que nadie lo está siguiendo. Entonces el hombre se desnuda totalmente, saca unas cuantas hojas y se las empieza a frotar por todo el cuerpo. Poco a poco la piel del hombre cambia y le empieza a salir pelaje. Sus ojos se salen de las órbitas y crecen desmesuradamente. Sus piernas se acortan y le empiezan a salir garras afiladas, también en las manos. El dolor es insoportable. La boca se le sale hacia adelante y le empiezan a crecer colmillos. Entonces el grito de dolor poco a poco se va transformando en un rugido. Es el rugido del jaguar. Tan temido y poderoso como para hacer callar de golpe a la selva entera. El animal tiene en su mente un solo objetivo: llenar su estómago con carne humana. Y de repente el tigre salta sobre su presa. Nuestro amigo el jaguar místico despierta, solo en la noche, bañado en un sudor espeso.
¡Por Dios! ¡Qué pesadilla tan real! Juro que este tigre me estaba saltando encima de verdad. Y ese tigre era Juan Rebollo.
En la siguiente mañana, en la pequeña escuela comunal de San Buena Esperanza, Merlin Singo cuenta a sus compañeros de clase su propio encuentro, bien real este, con el jaguar. En el bolsillo de su camisa aparece la cabecita de su compañero de aventuras, el mono pigmeo, llamado Gati Ribeiro.
Y el tigre me miraba con unos ojos amarillos y la misma expresión malísima que tiene la profe cuando no hemos hecho nuestras tareas y se pregunta con qué salsa nos comerá en la cena.
La pobre profesora Lucía Mita trata de no reír, pero le cuesta mucho.
Merlincingo, por favor, limítate a contar los hechos.
Ah, sí, claro. Vos ibas paseando solito por la selva, en plena noche. ¿Cómo no?
Merlincingo, el niño pecoso con cara de mañudo, se indigna por la poca fe de su compañero.
No iba solito, pues. El gato Ribeiro me cuidaba. ¿No ve gatí que hemos visto un tigre?
El mono pigmeo mueve su cabeza afirmativamente y con mucho miedo.
¿Merlincingo?
Una niña bastante linda, con sus trencitas negras y sus ojos del color y tamaño de dos lagos azules. No sabe si debe creer o no semejante aventura.
Mi padre dice que nadie se puede salvar de un jaguar hambriento. ¿Cómo hiciste vos para no ser destripado como un chancho?
Seguro que este mentiroso te va a responder que lo agarró por su cola y lo hizo volar hasta el Brasil. A vos ni te voy a responder porque eres un sonso y además hueles mal de la boca.
Merlincingo, por favor, te pido por última vez, limítate a contar los hechos y no insultar a tus compañeros.
Pero a vos, Luzmila, con mucho gusto te voy a explicar cómo me he salvado de las garras del tigre. ¡Miren eso!
Merlincingo saca una foto de la niña chocho de la vida. La verdad es que siempre quiso tener su retrato. Tan bonita que es esa niña, con sus ojazos azules y sus trenzas negras. Pues...
Ya, le tomaste una foto al tigrecito. Seguro que se asustó de verse tan feo y que se escapó a donde su mamá tigre. Le tomé una foto en plena noche al tigrecito con un flash que lo ha vuelto ciego. Y lo demás es cierto, con eso el jaguar se asustó y se escapó a donde su madre. Que no es como la tuya, puesto que vos eres un hijo de...
¡Basta!
Todos los niños miran a su compañero Merlincingo como si fuera un bicho raro.
Yo no te creo porque eres un mentiroso.
Yo tampoco te creo, Merlincito. Para salvarse del tigre, solo valen las armas y el fuego.
Y vos solo le sacaste una fotito.
Nada que ver.
Si no me creen, entonces miren eso.
Oh. En la pequeña pantalla del aparato digital, Merlincingo enseña a sus compañeros la foto del jaguar. Esa noche, muchos niños tendrán pesadillas llenas de ojos amarillos y de dientes del tamaño de un cuchillo.
Yo ni necesito ver la foto, Merlincingo, porque creo en ti.
Adivinen, adivinadores, con quién soñará Merlincingo esta noche.
Ah.
¿Qué les parece si nos tomamos ahora una pequeña pausa?
Ahora regresamos con la segunda parte de su radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera. No se vayan.